Bienvenidos a un nuevo episodio de Renodo, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que ofrece información sobre proyectos experimentales y de innovación de la industria del libro. Este episodio está dedicado a las estrategias de triangulación que pueden ponerse en práctica para hacer más competitivo al sector editorial. En esta ocasión, tenemos la satisfacción de contar con la intervención de Arturo Álvaro, de la empresa distribuidora Logista, quien asumió la ponencia de partida del grupo de trabajo con el que la Fundación tuvo el privilegio de colaborar como parte de un proyecto de estudio sobre nuevos modelos de negocio. Este proyecto ha contado con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte.
La triangulación, en mi opinión, es modelos de colaboración entre distintas partes de la cadena de suministro o de un sector o de un negocio de una empresa concreta. Entonces, en el caso nuestro que nos tiene aquí es la triangulación en el sector editorial, son colaboraciones entre distintos agentes o distintas partes. En un principio nombramos triangulación, pero cuando podemos comenzar a hablar, a lo mejor no es triangulación, es son seis puntas, son más agentes de tres los que pueden colaborar. Al final somos muchos agentes, desde los escritores hasta los lectores. Pues bueno, pues en este caso la triangulación la hemos querido enfocar entre librerías, distribuidores y editores, que al final es un poco la parte central. Luego quedan el inicio de la cadena y el final de la cadena, pero nosotros las tres partes somos las que, unos generadores de contenido, otros los que hacen llegar ese contenido a las librerías y las librerías las que exponen ese producto y hacen llegar ese producto a los lectores. En el caso de la triangulación, pues es para mí es dar solución y agilizar o buscar colaboraciones entre las distintas tres partes. Puede haber muchos modelos, modelos de pago, modelos de envíos, modelos de... Se puede llevar a cualquier aspecto que consideremos. En un pago, pues al final hacemos un pago a través de un banco, una triangulación, banco, cliente, en modelos de envío. Con el dropshipping, por ejemplo, una librería puede tener acceso a todo el catálogo que pueda tener un distribuidor, pero atender a sus clientes suyos bien a través de una página web, que muchas de las librerías puedan tener o no tener, o a través de la misma tienda, y dar respuesta a esa demanda de libros que no pueden tener en su espacio de exposición. También puede ser una triangulación en la colaboración entre editor, facilita un stock o facilita un fichero para una impresión a un distribuidor que tenga la impresión bajo demanda o a un impresor que tenga la impresión bajo demanda integrada y ofrece ese fichero o ese contenido directamente a un librero que cuenta con un contenido o un contenido y sin tener el libro físicamente en la librería. Al final tienes el contenido sin necesidad de estar ocupando un espacio en tu librería, pero sí estás dando una respuesta a un lector que tiene esa necesidad. Ese es el modelo de triangulación quizás el más claro en este momento, es el que sobre el que podemos profundizar. El caso de la triangulación, bien sea para dropshipping o combinado con impresión bajo demanda, creemos que puede dar una amplitud enorme a las librerías y una amplitud de surtido a todas esas librerías que, con toda la cantidad de libros que se editan a nivel España, a nivel internacional, incluso te abre puertas internacionales, toda esa cantidad de libros, sería imposible que todas las librerías pudieran tener dispuestos y expuestos esos libros en sus espacios físicos, incluso en sus espacios virtuales a través de las webs. Sería casi imposible poder atender la demanda de una manera rápida y ágil si no somos capaces de esas triangulaciones, realizarlas de una manera coordinada entre las tres partes. Las tres partes, entendiendo como generador de contenido y de ese contenido los editores, el distribuidor dando soporte y solución a tanto editor como a la librería, y la librería como punto final de nexo de unión del contenido con el lector. También puede darse el caso que algún editor decida hacer esa venta, son los menos, pero pueden hacer esos editores venta directa con productos muy específicos, muy técnicos, directamente a los lectores finales, con el cual cambia un poco el esquema de la triangulación. Pero en cualquier caso, la triangulación es permite, o ese modelo permite a las librerías, a los editores, exponer ese catálogo que es muy amplio, les permite incluso no tener que descatalogar muchos de los títulos o no tener que abandonar títulos de muy final del catálogo, del backlist final, que muchas veces por rentabilidad no se pueden permitir. Oye, no puedo tener un ejemplar o dos ejemplares o tres ejemplares de cada uno de los títulos, pero sí puedo mantener los ficheros y ofrecerlos a todas las librerías y a todos los lectores para que en un momento dado puedan pedir un ejemplar, se imprime, se entrega, sin tener ningún coste añadido más allá del que pueda valer mantenerlo en un servidor de documentos electrónicos. Cuando hemos empezado a hablar de este tema de la triangulación, cuando empezamos a hablar con la Fundación Gemma Sánchez Ruiz Pérez de este tema, se constituyó un grupo de distintas personas, editores, impresores, editores, libreros, distribuidores, entre los cuales estoy yo como distribuidor, y fueron unas sesiones de trabajo pues muy enriquecedoras, porque al final muchas veces nos centramos en la visión que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra área, sin contar con perspectivas distintas. Al final, lo que enriquece el diálogo, lo que enriquece el tratar un tema o un grupo de trabajo, es el tener distintas perspectivas de gente con la mente abierta y dispuesta pues, a aportar sus inputs directos para al final luego tener una solución, o bueno, más que una solución, un planteamiento, un modelo sobre el que luego poder trabajar y llevar a la realidad. Al final, cuando hicimos los grupos de trabajo, pues pasamos de la triangulación a ver que no era triangulación únicamente, que eran al final multitud de combinaciones que pues es en un hexágono, un pentágono, dependiendo un poco de la complejidad que se le quisiera dar al tema. Es verdad que la triangulación tienes que empezar de lo básico para poder llegar a algo más complejo. Es como el combinar el dropshipping con impresión bajo demanda. O sea, para llegar a combinarlo tienes que hacer las dos partes por separado. Primero tienes que integrar la impresión bajo demanda dentro de la cadena de suministro. Primero tienes que tener impresión bajo demanda y que los editores hayan facilitado y tengan esos datos integrados o digitalizados. Después los distribuidores tenemos que ser capaces de integrar dentro de nuestras maneras de trabajar, dentro de los procedimientos de trabajo, todo estandarizado para que no se generen costes añadidos, sea algo ágil, sea algo que da respuesta. Tenemos que tener integrado también los mensajes a través de Sindy con las librerías o a través de cualquier vía electrónica para poder, al final, el aspecto de la digitalización no solo implica a tener los ficheros digitalizados, es mucho más amplio. Es un concepto que abarca desde tener el almacén, entre comillas, digitalizado, con todos los procesos, un sistema de gestión de almacén, un sistema de gestión comercial, todo conectado. No aplica solo a lo que son los ficheros digitales. A partir de ahí se van abriendo distintas vías de trabajo. Los editores han facilitado esos ficheros de una manera digital. Los editores nos hemos adaptado para poder imprimir. Los impresores han adaptado también sus vías de comunicación con los distribuidores para poder trabajar de una manera ágil y de una manera sin tener que entrar en procedimientos manuales. Y finalmente, los libreros deben disponer de herramientas para poder ofrecer ese catálogo amplio a todos los lectores, bien sea a través de tener unas bases de datos en sus sistemas de gestión, en la librería o bien en la librería electrónica, en una web, y para eso también tienen que estar digitalizados a través y poder recibir toda esa información vía, por ejemplo, de bases de datos como Dilbe, tener todos los metadatos en orden y conectados y bien definidos a través de los editores. Entonces, ahí tenemos otra conexión y otro punto de digitalización entre editor y librería, que tienen que tener unos flujos de comunicación para todos los metadatos, la información de los libros, y el librero tiene que tener esa exposición de libros y tiene que tener la agilidad en la consulta, la agilidad en saber y poder ofrecer respuesta a sus lectores que van a su librería a solicitar un libro, bien con los libros que tiene allí en la librería o de cualquier otra manera. Y ahí es donde entramos, conectamos la impresión bajo demanda con el dropshipping. Por ejemplo, puede suceder que una persona que va a comprar a la librería quiera el libro para tenerlo en el instante. Y hay ocasiones en las que tú no puedes tener ese libro en el instante porque el espacio es limitado. La economía es limitada, no puedes tener todos los libros financiados allí en tu librería y tampoco tienes espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese cliente puede estar dispuesto a volver a tu librería al día siguiente, no tenemos prisa, o a los 2 días, a los 3 días, cuando sea, no hay ninguna prisa, y vuelve a tu librería, pues es un cliente recurrente y es una compra que no exige esa rapidez. Y hay clientes que a día de hoy no están dispuestos a esperar un día, 2 días, 3 días, ni a volver a la librería, o simplemente están de viaje, han pasado por allí y querían comprar un libro y no van a volver a pasar por allí. Y en ese caso sí les podemos dar respuesta. No se preocupe usted, deme una dirección y yo le hago llegar el libro que usted quiera a su dirección, sin ningún problema. Ah, pero no lo tienes, no pasa nada, no se preocupe, yo le mando. Y además, de esa manera también podemos, incluso ya entramos en otras derivadas, es mantener una base de datos con unas fichas de cliente amplias que tú puedes guardar. Oye, pues mira, este señor compró este libro en este punto y le interesa esto. Cuando salga otra vez otro libro, pues le continuamos. Al final, vemos, no es una triangulación, al final vas consiguiendo cerrar el círculo. La cuestión es hacer llegar el contenido al lector final, y cuanto más fácil y más ágil y más de manera más simple se lo hagamos llegar al lector final, más fácil será para él y más recurrente será el acto de poder leer, que al final es de lo que se trata. Quiero comentar sobre los ahorros que podemos tener con estos modelos de trabajo. Al final, no es, en ocasiones tenemos ahorros directos, esos están claros, y luego hay una serie de ahorros indirectos que aplican a distintas partes de la cadena, no solo a lo que es el coste de producción físico de ese libro. En el caso de la impresión bajo demanda, está claro que no es lo mismo imprimir 100.000 ejemplares que imprimir 5 ejemplares o que imprimir únicamente uno. Pero luego hay una serie de costes indirectos, como pueden ser, oye, yo imprimo un editor tipo tradicional que edita 50 libros o 20 libros, 20 libros, 20 libros, esos 20 libros van a tener una venta, hay títulos que son, si hacemos un ABC de títulos, un escalado, pues los títulos A tendrán una rotación altísima, los títulos B tienen una rotación media y los títulos C, que puede ser uno de los aspectos de la impresión bajo demanda, tienen una menor rotación. Si imprimo 20 libros y hago esos 20 libros y no tengo certeza ninguna del proyecto de venta o de qué proyecciones de venta o qué estimación vamos a tener, cuánto tiempo voy a tardar en vender esos títulos, hay una serie de costes indirectos que debemos imputarles. Hay quien los imputa y quien prefiere no imputarlos y mirar hacia otro lugar. A día de hoy, con la inflación disparada, con los costes disparados, debemos tener todo en cuenta. Hay un coste financiero de tener esos títulos que tú has impreso, te han costado un dinero, y el coste de producción, ¿durante cuánto tiempo lo tienes que estar soportando? ¿Cuándo vas a tener el retorno? Cuando los vendas, si los vendes. No sabemos si los vamos a vender. Pueden ser 20, 10, 50, más, menos, bueno, pero tienen un coste. Ese coste ya tenemos que tenerlo en cuenta. Coste de transporte entre las distintas, muchas veces hay ocasiones en las que hay editores que deciden hacer colocar los títulos, y cuando luego van a necesitar esos títulos para poder venderlos, porque la venta no es donde nosotros queremos, la venta es donde surge. O sea, a lo mejor resulta que ese libro tiene una venta espectacular en una zona y no en otra, y entonces nos vemos obligados a hacer distintos costes de transporte entre almacenes, distintos costes de transporte, devuélveme ese libro porque lo quiero vender en otro sitio. Entonces todos esos costes los podemos evitar, de transporte, de traspasos. Coste de tener una persona, otro coste más, es coste de tener una persona controlando esos stocks, controlando, muchas veces, no, si fulanito o menganito, él ya lo controla todo, claro. Y si dedicas ese tiempo no a controlar stocks, que puede ser algo sumamente tedioso y no aporta valor, a realizar labores que sí aportan valor realmente, este proceso nos lo podríamos, entre comillas, saltar y dedicar esa persona o esos recursos a la venta, a la edición, a otros procesos que sean internos o que sean externos, pero que te aporten más valor, que te estás controlando, me falta un ejemplar, voy a imprimir uno, voy a imprimir dos. Luego, esa persona tiene que dar una orden de producción, imprime, tiene que recepcionar ese título, recepciona, colocar, vender, reexpedir al distribuidor. Con la impresión bajo demanda, si está integrada realmente en la cadena de suministro, si está integrada en lo que es la parte de la labor de un distribuidor, todo fluye. O sea, el librero pide el libro, se imprime, se incluye dentro de una caja en la que van otra multitud de libros y se le entrega al librero, sin que haya pasado ninguna mano ni ningún proceso manual en ese camino. Luego tenemos el coste, el coste indirecto de la devolución que puedan generar. He mandado, hemos impreso cientos de libros, los hemos mandado con una idea de potencial venta o de venta dudosa, no sabemos si va a funcionar o no. Entonces quizás podríamos ser algo menos agresivo y más responder al mercado. También hay veces que los editores no se atreven a hacer una reimpresión porque no saben si esos títulos se van a vender. No es necesario estar con la duda o no estar con la duda. Y mientras tanto puedes estar perdiendo ventas, que no es una ganancia de ventas, pero es una pérdida de oportunidades potenciales de venta. Más costes indirectos pueden ser el coste de almacenaje, de tener esos 5 títulos que comentábamos antes, que tienen el coste financiero. Esos 5 títulos que tú tienes en tu almacén tienen también un coste de almacenaje, le debemos imputar la parte de coste que le corresponde. No, pero es que ya tengo el almacén pagado. Eso es una cuestión que nos repiten recurrentemente muchos de los editores. El almacén en mi vida lo tengo pagado. ¿Y ha pensado usted si esa parte del almacén o ese almacén lo dedicase a otra cosa, qué rentabilidad o qué retorno le puede dar? ¿Ha pensado en alquilar ese almacén que tiene usted para todas las reliquias? Porque hay muchas veces que son almacenes con un movimiento muy, muy pequeño. Es verdad que se necesita un almacén o puede externalizarlo con otras empresas, pero en el caso de la impresión bajo demanda siempre se trata de dar respuesta a lo mejor a esos títulos que no han tenido tanta rotación o que ya están en la parte final del catálogo, o para títulos que no sabes si van a funcionar, no van a funcionar, cuando tienes muchas veces los editores tienen dudas por una apuesta y no saben si imprimir 1.000, 2.000, 300 o 50. A lo mejor se puede empezar al revés, en vez de imprimir 1.000 y ver cómo funciona, ahí tienes... Oye, ha funcionado bien, somos capaces de reimprimir rápido, ya bien sea con impresión bajo demanda o con impresiones digitales rápidas o source runs, algo que te pueda dar. Hay que calcular siempre, o por lo menos esa es la opinión que tenemos, es no solo los costes directos, pero los costes indirectos también. Aquí hay que hacer un trabajo de educación y de formación, incluso hasta de concienciación de toda la cadena, pero vamos, desde el primero hasta el último. Porque muchas veces no somos conscientes de las herramientas que tenemos entre mano, pero porque hay veces que las desdeñamos, o sea, desdeñan desde un principio, oye, no se piensa, no lo tenemos mi opinión es que no se tienen interiorizadas esas herramientas. Si pensásemos, incluso desde, en alguna ocasión hemos hablado con algún editor y decía, claro, es que no lo tenemos incluido esa posibilidad en los contratos con los autores. Pues ya desde ese punto, o sea, desde mucho antes de a lo mejor incluso de nacer el libro, todo el mundo lo tenemos de tener interiorizado. Nosotros mismos en nuestro trabajo hay veces que decimos, bueno, pues no somos, prestamos una labor crítica de decir, oye, ¿dónde podemos mejorar? ¿Dónde podemos mejorar? Y a lo mejor hay veces que se nos están pasando las oportunidades. Es una labor, una cuestión de interiorizar que tenemos la herramienta de impresión bajo demanda y que tenemos que utilizarla. O que primero que podemos y luego ya que tenemos, pero que seamos conscientes de que esa herramienta está ahí y que los editores, en el primer caso, porque deben, en este caso, el inicio de la cadena o de poner en valor ese proceso, debe ser una cuestión que parta de los editores. Luego hay responsabilidades que recaerán sobre las demás partes de la cadena, pero en el caso de la impresión bajo demanda, quien debe dar el primer paso es el dueño del contenido, el dueño y el que además al final, el que hace la inversión y el que hace la apuesta por ese libro o que quiere continuar manteniendo ese long tail de catálogos. Al final, el editor debe de alguna manera interiorizar que tiene esa herramienta y que no es... mejor ni peor, es una herramienta más dentro de la estrategia. Ahora puedo imprimir en offset, puedo imprimir en digital y puedo decidir tener esos libros en otro formato, que es un formato electrónico y que mañana se puede imprimir. Se puede imprimir en cualquiera de los formatos del mundo, tapa dura, tapa blanda, pero y luego puedo llegar al canal de la manera que yo lo estime. Ya, puedo imprimir para ir a través del distribuidor. En algunos casos hay editores muy específicos, muy técnicos, que tienen incluso su web de venta directa y lo pueden vender a través de ahí. Hay distintas maneras, pero lo primero que tenemos que hacer es interiorizarlo y tener conciencia de que tenemos esa herramienta para poder utilizarla. La formación es necesaria, pero puede venir por dos vías. Uno, la formación que uno quiera y se exige a sí mismo, que puede ser de una manera autónoma, o bien tú vas a buscarte tus cursos, o puede ser una formación que sea pautada y reglada para poder acceder a ciertas cuestiones. Oye, hay una capacitación, un carnet de conducir, un carnet de manipulador de alimentos. Quizás dentro de nuestro sector deberíamos ser reflexivos y tener una capacitación mínima, pero autoexigida, ya, por nosotros y por el bien. Y también que sea recurrente, que no sea una cosa única de un one shot, una vez hago un curso y ya me capacito para siempre. No, tiene que ser algo recurrente. En mi opinión, es algo que nos haga esforzarnos y que nos haga todos, de manera, oye, pues cada 2 o 3 años tengo que ir allí a hacer un curso de reciclaje para poder tener, pues en cualquier empresa tenemos cursos de riesgos laborales. ¿Por qué no vamos a hacer un curso de cómo funcionan los metadatos o cómo funciona? Es algo recurrente y que sea algo que nos capacite para trabajar. Quizás a lo mejor los distribuidores no tenemos por qué saber sobre cómo se edita, pero sí tener unos conocimientos básicos sobre los contratos de edición. O un librero no tiene por qué saber cómo funcionan unos contratos de transporte, que a lo mejor tenemos un distribuidor, ni cómo funciona un clasificador, pero sí tener ciertos conocimientos mínimos y cierto interés en poder hacerlo. Y volvemos a lo de antes, hay dos maneras. O bien surge de ti mismo, que tenemos gente muy muy inquieta y con una iniciativa tremenda para poder acudir o para poder ver o para poder formarse, y luego tenemos la otra parte de gente que dice, bueno, yo hago mis cosas, lo hago lo mejor que puedo, pero no. Quizás esa parte, como cuando hemos estado en otras, en mi lado he tenido la ocasión de estar en Italia, en la fundación de Feltrinelli hace varios años, pues ellos tienen allí pues una escuela, tienen una formación. Hace poco estuvimos en Readmagine y estuvo Mónica Kolb, que nos explicaba cómo lo hacían los libreros alemanes o el sector alemán. Me parecen iniciativas muy, muy acertadas, de verdad. Al final, si eso te puede dar acceso, incluso cuando hablaban de los fondos Next Generation, que no tenían, pues incluso ligar esas formaciones o ligar de alguna manera esa, bueno, pues como un carnet, el carnet que hablábamos del carnet de conducir o el carnet de manipulador, para poder acceder o para poder, no limitativo, o que te, en caso de una cuestión competitiva, te dé más puntos o te dé, no limitativo, sino a sumar, pues que no te corte de hacer algo, pero que sí te aporte un valor a la hora de presentarte a un concurso, a unos fondos o a una cuestión. Pues oye, yo he mostrado más interés, estoy formado, aporto más a este sector que a lo mejor una persona que no ha querido formarse, sino que no ha querido mostrar un interés. Entonces, oye, es ideal. Dentro de las herramientas o dentro de las cuestiones a valorar o de los de las soluciones, porque nunca hay soluciones puntuales ni soluciones mágicas. Dentro de las cuestiones que valorábamos como soluciones dentro del grupo de trabajo, estaba la formación y estaban también el uso de los metadatos o la mejora de los metadatos. A día de hoy todavía hay editores que no dan de alta sus artículos o sus títulos en un DILBE o en una base de datos sectorial, y eso debería ser el principio. Y los datos, cuanto más amplios, mucho mejor para toda la cadena, incluso para los distribuidores, para los libreros, para alimentar herramientas de marketing, para poder vender los libros, para poder llegar mucho mejor al lector, que incluso al final eso es la base, es como la semilla del germen de todo el proceso. Es no tener unos metadatos, no tener unos datos enriquecidos, unas portadas, incluso no estar en DILBE o en una base de datos, me da igual. DILBE es la que tenemos aquí, pero hay una serie de títulos que no son españoles, que no tienen acceso a DILBE, que habría que darles también una solución. Eso ya no es una cuestión propia nuestra, es una cuestión un poco más elevada, pero tendríamos que ver la manera de integrar Dilbe, que esos títulos que no son españoles, que no están dentro del catálogo por un editor español, puedan acceder a esos y aportar esos metadatos. Tenemos en España un catálogo impresionante, pero también hay catálogos latinoamericanos que tienen un recorrido en España por lengua, o que pueden tener un recorrido en Europa porque lo puedan pedir en cualquier otro sitio o fuera de aquí. Tenemos, o incluso títulos de fuera. Los metadatos son la base, o tenemos una serie de metadatos comunes o no comunes, amplios, estandarizados, completos. A ver, el coste de hablo por Dilbe, que es lo que tenemos más cercano, los costes de Dilbe no son, a ver, a mí, desde mi opinión, no son altos, pero bueno, ya al meterme en aspectos que no sé. Es la parte básica, en mi opinión, después de la formación, es la parte básica para poder trabajar. Pero un poco las conclusiones sobre el tema de la triangulación es que es formación, que todo el mundo tengamos en la mente que esas herramientas como el dropshipping, la impresión bajo demanda, las tenemos en nuestra mano, las tenemos que utilizar, que sepamos cómo funcionan, por eso el tema de la formación, digitalización en todos los sentidos y en el sentido más amplio de lo que es la palabra. Oye, pues desde la digitalización de los fondos, que es la base para poder impresión bajo demanda, para poder tener esos metadatos digitalizados, tener esos metadatos completos. Y luego, ya por matar, es integración de todo. O sea, es tenerlo consciente y ser conscientes de que tenemos esas herramientas, que está todo digitalizado y que las podemos utilizar. Cuando sepamos que las podemos utilizar, las utilizaremos. Y a partir de ahí, pues iremos incorporando luego pues más cuestiones. Oye, dropshipping. Tratar de reducir la huella ecológica, la huella de carbono. Trataremos de reducir la huella de carbono. Iremos a ver distintas alternativas de transporte. Bueno, pues ya iremos haciendo más cosas. Pero lo primero es formación, digitalización.
Y hasta aquí ha llegado el episodio protagonizado por Arturo Álvaro dentro del programa Renodo de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Le recordamos que tiene a su disposición otros contenidos de Renodo dedicados a cuestiones de actualidad en el mundo de la industria editorial. Este proyecto tiene el honor de contar con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte.